hombre dependiendo de la actualidad.
Sí.
Buenas noches,
señor del Nido.
Hombre, no, me parece una vergüenza, no ya porque este señor haya puesto mi nombre y dos apellidos a un gato, sino porque luego se cachondea, toma la latita, José María Benito, veramente. La latita se la das al mierda.
No te enfades.
Eso usted cuenta, señor Juan Manuel Castaño Menéndez, que esto estoy hablando con el próximo e inminente presidente de Sevilla Fútbol Club. Luego queremos entrevista.
Vale, oye, muy bien, me gusta mucho del Nido, me gusta ese personaje.
Acatarrado, pero bueno.
Radio Marca, a diario, La Tribu, nueva técnica americana desarrollada por David Sánchez, incendiar un debate y marcharse corriendo como un cobarde. A ver.
Supongo que si el Barça gana al Girona y el Madrid vuelve a empatar, el lunes abrimos aquí otra vez con el debate de Broncano Pablo Motos.
Hombre, por supuesto.
Las tertulias tienen que ser serias y tienen que tener enjundia. Si no, es una coña, ¿eh? Porque si no, lo convertimos en un cachondeo esto.
Debo aclarar.
Dime, perdón. Que ha dicho mi nombre y no me he enterado bien, perdón. No, ¿se de pata de banco no? ¿De qué? ¿De qué? ¿De pata de banco? ¿De qué? A ver, David, cuéntame.
Mis opiniones son opiniones futbolísticas y no tienen nada que ver
con... No, futbolísticas nada.
¿Serán las tuyas solo futbolísticas, Amalio Moratalla?
No, son las de todos, pero cuando... O tertuleamos en serio o tertuleamos de coña.
Pues yo estoy tertuleando en serio, ni os se lo...
Porque venimos a charlar un poco de lo que es esto y empezamos... Que si Pablo Motos, que si esto, que si lo otro...
Amalio se refería a lo que ha dicho, creo, David Sánchez.
Es que David está callado por ahí.
Entra aquí, encendía esto y se va.
Pues eso le incomoda mucho a David, que la gente discuta,
Sí.
Se habrá ido con un disgusto para casa David Sánchez viendo que había generado una discusión, pobrecillo. Tío. Yo le conozco y estas cosas le afectan. Sí. A ver, un acto de la Liga y Mau. Guti habla de los conciertos en el Bernabéu para terminar enviando un saludo cordial a los vecinos.
A nosotros nos encantan los conciertos y ojalá haya muchos en Madrid, ¿no? Yo creo que es una ciudad que los necesita y que bueno, nosotros, yo por ejemplo, soy un apasionado de la música, o sea que a mí me encanta el poder ir a un concierto, donde esté un concierto que se quite un Atleti Rayo, por ejemplo.
Buenas noches.
Pero vamos a ver, presidente, ¿y esto?
Hombre, vamos a ver, agradecemos a todos a Guti que prefiera un concierto del dúo dinámico a un Atlético Madrid Rayo. Se nota que es abuelo. Sí, le gusta el concierto y lo después del concierto más todavía.
Sí.
Así que muchísimas gracias, Guti. A ver, querido.
A ver, inteligencia artificial. Manolo Oliveros narrando al Madrid. A ver.
Bueno, el Real Madrid por medio de Carvajal y encuentra a Militao. Éder Gabriel, Militao, Piñeiro. Se ofrece Valverde, Fede Valverde para él, va el balón, se gira y abre de nuevo para Dani Carvajal. Está solo, tiene terreno por delante, se va por el carril derecho. Delicatessen de Rodrigo Silva de Goes. Kravdian juega el mejor equipo del mundo, el Real Madrid Club de Fútbol. Encuentra el espacio para Mbappé, gol. Gol de Kylian Mbappé. La primera que tuvo Mbappé la metió dentro. Vibra el Bernabéu y yo con él. Santiago Bernabéu, capital de España. Marca Kylian Mbappé Lotín. Marca el hijo de Faisal Amari. Nacido en el hospital de Gonceau-Equitouton de París con DNI 749-278-214-Z. Marca el primero Mbappé para el mejor equipo del mundo. Que gana este mía, Paco. Real Madrid 1, Barça 0.
Un día que hacerlo todo al revés.
Estaría bien. Hay que motivar a Paco, sí, con estas cosas. Es lo que hay que hacer. Radio Marca, despierta San Francisco. Entusiasmo inenarrable de los oyentes ante el sorteo propuesto por David Sánchez.
Venga, que me la quitan de las manos. ¿El qué? La tacita de Nabolán. La taza de Nabolán que está a puntito de partir destino alguna de la peña de la gente que me sigue en Instagram. No sé si la voy a sortear hoy o el lunes. David Sánchez Radio para entrar en el sorteo de la taza de Nabolán.
David, vaya puta mierda de regalo. Una mierda taza. Ya echaste la mierda a la camisa. Ahora la mierda a la taza. Que te ha tenido que costar 0,5 euros o algo así. O un euro hacer una taza de Nabolán. No me jodas. Vaya puta mierda de sorteos. Y habrá gilipollas y se apunten solo por la taza. Venga, hombre. A ver si sorteas algo en condiciones. ¡Hala! Ahí te queda, Ravi.
A ver, hablando...
¡Qué entusiasmo!
Muy bien, muy bien. Más razón que un santo. Hablando de sorteos, Gemma Santos.
Concursos,
a ver.
Sí.
de un deportista retirado. Un deportista del cual eran reconocidas sus alabanzas a sí mismo, vamos, que se quería muchísimo. Con frases como soy el más grande, soy más joven, hermoso, rápido y nadie me puede vencer.
Aitor.
A ver, Aitor.
Miguel Indurain.
Segunda pista, Aitor José Antonio portó la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta.
El príncipe...
Por su negativa a acudir a la guerra de Vietnam, fue desposeído de su título y condenado a 5 años de cárcel. Tras retirarse en el año 1981, empezó poco a poco a desarrollársele la enfermedad del Parkinson.
Iñaki Urdangarín.
Es el más grande boxeador de la historia en la categoría de pesos pesados.
Polidia.
Por Dios, no me lo puedo creer. Bueno, se me llama Cassius Clay. Decidme por lo menos el nombre en musulmán.
Policarpo Díaz.
Podría ser.
Ay, que no me puedo reír, que me duele mucho el mofle.
Esto pasó de verdad, ¿eh?
Sí, pasó de verdad.
A ver, terminamos con una llamada de archivo. Para concursos de radio, aquel de la emisora Onda Peñes, al que llamó nuestro Roberto Gómez y cuyo resultado fue un auténtico despropósito.
Y volvieron los recuerdos de su cariño y de su querer.
Vamos a atender llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estamos?
Estamos bien.
Pero bueno, me alegro mucho de escucharte, luego siempre, y la verdad es que estoy encantado con tu radio, el concurso, todo. Sí.
¿Con
sí,
quién hablamos?
Con Bobby. Soy Roberto, pero me puedes llamar Bobby.
Llámate Bobby, pues encantado, Bobby. ¿De dónde nos llamas?
Raúlito, haré un grande. Un grande. Programón. Estás haciendo un programón. Programón. Dime.
Estás poniéndome colorado y todo.
Lo que habéis nacido para hablar por la radio... al final tenéis que estar donde tenéis que estar y en una radio grande. Dime.
¿Cómo te llamas?
Roberto.
Efectivamente, ya te lo dije yo.
Sí, ya parece que no escuchamos.
Estoy.
Vamos a ver si estamos a lo que hay que estar. Venga, Raulito.
Sí, iba a preguntarte desde dónde nos llamas.
Luarca, vamos, aquí se come un jamón extraordinario.
A ver, atento que no te voy a decir. Eso no, tócate una preguntina, mira.
Ah, una preguntina, venga.
Vamos a irnos a un sistema montañoso que esté en Asturias.
Que está en Asturias.
Y te voy a decir tres.
El Teide.
Casi. Sierra Nevada. La Cobertoria.
La Cobertura.
O Navacerrada. ¿Cuál es, asturiano?
¿Cuál es el asturiano? Es que solamente me sé lo de Cangas de Onís porque le escucho a Javier Ares en la Vuelta a España y a Difrade. Es que tiráis a matar, tiráis a matar. ¿Me la puedes repetir, por favor?
Sí, por supuesto. Sierra Nevada.
La Cobertoria.
O Navacerrada.
Y si acierto, ¿qué gano? Sí.
Hay un sorteo a las 3 de la tarde que te puedes llevar uno de estos 5 premios que ofrece.
A ver.
Floristería Ana. Un ramo de flores te van a regalar.
Le mandamos un fuerte abrazo a Ana. ¿Qué más?
Me parece mal. Carnicería Floro.
Un fuerte abrazo al bueno y grande de Benito Floro. Sí.
El restaurante El Tesu de Roces, en Gijón también.
¡Hombre! Eso ya me va gustando más, los restaurantes. Sí.
Y el restaurante Casa Sandalio, que está en Perlón.
¡Casa Sandalio! ¡Qué gran homenaje al siglo I en Jerusalén! ¡Clase sandalio!
Pues ahí
bueno, mira, vamos a ver, te voy a decir, me quedo con la cobertura.
¿Seguro?
¿Puedo usar el comodín del público?
¡Ah, ya lo gastamos ya!
¿Qué es lo que te he dicho?
La cobertura.
La cobertoria.
Efectivamente.
Perfecto, ¿he ganado?
Ahora entres en el sorteo, de momento acertaste, ahora tienes que esperar...
¡He ganado!
¡Casi!
¡Raulito!
¡Casi!
¡Qué ganado, macho! Oye, fuerte el abrazo, fenomenal el programa, ¿eh? Si me toca lo del restaurante, ¿sabes con quién voy a ir?
¿Con quién?
¡Con Fauti!
Un saludo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Oye, esto hay que volver, tenéis que hacer esto, ¿eh? Pero porque a emisora se puede llamar, hombre.
Sí, a emisora se puede llamar, sí. Lo que pasa es que se está abandonando esta costumbre, desgraciadamente, y ahora, macho, es WhatsApp. Mensajes, ¿qué? WhatsApp.
¿Qué? La radio,
pero por favor, volvamos
a
la radio tradicional.
Están acabando con la radio. Menos mal que estamos aquí salvándola, de verdad. Están acabando con la radio.
Que la estás salvando tú, Juanma, que eres el más grande.
Muchas gracias. Sí, es claro, que la vida es el programa.
Después del despropósito, vamos, o sea, sí, pero si alguien tiene idea de radios donde todavía admitan llamadas en programas, que no lo diga.
De toda la vida. Un abrazo, sí, compañeros.
Un abrazo, querido amigo Juanma.
Adiós.
Chao.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que hoy ha durado muchísimo, pero es que hay Champions. Y mañana ya verás, otros dos partidos. Y tiempo de juego desde las 7 de la tarde, ¿no? Desde las 7 de la tarde hay tiempo de juego. Está Bea Calderón preparada. No te robo tiempo, Bea. Vas a empezar tú a poner las calles, pero no te robo más tiempo, ¿vale?
Así es. Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas. Pues ahora te escucho.
Hasta ahora.
2:20, 1:20 en Canarias. Gracias por escucharnos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Beatriz Calderón y vamos a comenzar este jueves 19 ya de septiembre, dejando atrás lo que nos deparaba la jornada de ayer, un día en el que había sesión de control al gobierno y en esa sesión Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de imponer, según dice, la peor censura a los medios desde Franco, después de que el presidente, ya sabes, anunciara un día antes que iba a ejercer un control de la prensa. También en el que se ha producido una nueva ola de explosiones contra dispositivos de Hezbollah en el Líbano, en esta ocasión en walkie-talkies. El día anterior fue en Buscas. El ataque ha dejado 14 muertos y más de 450 heridos. Y mientras, Edmundo González, exiliado en España, ha revelado por primera vez que firmó bajo coacciones un documento en el que aceptaba la victoria de Maduro y le permitían salir del país. Pero todo esto fue noticia ayer. Nosotros tenemos que seguir adelante hablándote pues de historias que se alejan de la política y se acercan más a nuestro día a día. Hoy tenemos que hablar del Alzheimer. Este día, en nuestro temazo, toca abordar un tema que es delicado. Voy a hablar del Alzheimer porque este próximo sábado, el 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial de esta enfermedad. Y esta noche quiero acercarte y poner en valor la labor que realizan día a día los cuidadores. Quiero destacar su figura, su papel imprescindible, su dedicación, su constancia. Quiero también subrayar y explicar el papel básico que tienen las asociaciones que agrupan a familiares de personas que padecen Alzheimer, y quiero también contarte cuáles son sus reivindicaciones, qué le están pidiendo desde hace ya muchísimos años a las distintas administraciones. Fíjate, CEAFA, que es la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias, ha lanzado en estos días la campaña Somos Específicos. Con esta campaña reclaman la importancia de reconocer las particularidades de la demencia para garantizar una atención adecuada y adaptada a las necesidades de las personas con Alzheimer. Mira, voy a darte un par de datos. En el mundo, entre 50 y 60 millones de personas actualmente padecen esta enfermedad. De ellas, 800.000 viven en nuestro país, en España. Pero, como por supuesto detrás de las cifras están las personas, y lo que nos importa en COPE son ellas, las personas, voy a saludar ya a Eduardo Lombraña. Él cuida a su mujer, a Ludi, que tiene Alzheimer. Eduardo, gracias lo primero por dedicarnos unos minutos a estas horas tardías, 1:43 de la mañana. Te doy ya las buenas noches.
Muy buenas noches.
En tu caso, como decía, cuidas a tu esposa, se llama Ludi, ella sufre Alzheimer. ¿Dónde vivís?
Nosotros vivimos en un pueblo de la provincia de Palencia, con P, que se llama Guardo. Formaría parte, digamos, de lo que ahora se llama la España vaciada, que yo la llamo España vacilada, porque tenemos una situación de abandono de recursos bastante bastante importante.
¿Desde hace cuánto tiempo tiene Alzheimer Ludi?
Pues podríamos iniciar el proceso hace 10 años, en el 2015 aproximadamente.
Y ella ahora mismo, tras más de 9 años de enfermedad, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está Ludi?
Pues en un estado de Alzheimer bastante avanzado. Ha evolucionado en estos, digamos, 10 años de una forma muy cruel, y en lo que los expertos llaman la escala GDS de Alzheimer, que son 7 grados, ella estaría ahora en el grado 7, que es el grado, digamos, más avanzado, más profundo, aunque todavía, lógicamente, su deterioro queda mucho por avanzar.
Eduardo, ¿cómo recuerdas ese momento en el que le detectan Alzheimer? Imagino que vuestra vida cambia totalmente.
Evidentemente. O sea, el Alzheimer es una enfermedad muy cruel. Juan del Val, leyendo este verano la última novela que de Boca Besada, uno de los personajes tiene Alzheimer y define el Alzheimer como una enfermedad cómica y cruel. Y es un gran error. El Alzheimer no es cómico nunca. El que el abuelo pierda las llaves o que se olvide o se pierda no es cómico. Es ocultar una realidad que solamente es cruel y cruel. Que cambia, lógicamente, la perspectiva de la vida, de las cosas, de las personas. Digamos que Ludi empezó a levantar las alarmas en un viaje que te hacía con un coche. Habíamos quedado en un verano, en una fiesta de unos pueblos cercanos con la familia. Ella fue en su coche ya sola primero y se despistó en un cruce y se equivocó de lugar y se desorientó totalmente a nivel espacial y temporal. Eso no llevó consigo un diagnóstico acertado por parte del sistema sanitario. El diagnóstico llegó muy tarde, que es uno de los problemas que pasa hoy día con el Alzheimer, que a veces se ponen paños calientes y se deriva muchas veces a psiquiatría y te inflan de olanzapinas, de quetiapinas, de oloperidoles, y se trata de manera psiquiátrica y no es un problema psiquiátrico, es otra cosa. Y ese fue uno de los problemas que tuvimos nosotros. Un diagnóstico muy tardío, aunque la situación real se produjo, ya te digo, hace 10 años. Hoy día, después de 10 años, todavía en el informe médico pone posible enfermedad compatible con la enfermedad de Alzheimer.
Vosotros tenéis dos hijos, no sé cómo lo vivieron ellos, cómo afrontaron ese momento en el que a su madre le dicen que tiene Alzheimer.
Yo lo tengo muy claro, vamos a ver. Los expertos hablan muchas veces del cuidador. Yo no me considero cuidador, yo soy el marido de Ludi. Entonces, yo estoy con Ludi porque soy su marido, porque la quiero, porque forma parte de mi proyecto de vida. Y lógicamente, ese es mi papel. Yo ahora estoy jubilado, éramos docentes, éramos maestros de primaria. Y ella siguió trabajando año y medio. Yo cuando hice los 60 años me jubilé y dedico mi vida a ello. Y lo que tengo muy claro es que en lo que pueda intentaré conseguir que la enfermedad de Ludi no afecte al proyecto de vida de mis hijos. Ellos son conscientes, ellos apoyan cuando pueden, pero yo en lo que pueda intentaré que no les afecte su proyecto de vida.
Eduardo, las personas que tenéis en vuestro entorno a un enfermo de Alzheimer, reclamáis políticas, recursos, un compromiso específico con esta enfermedad. Cuéntanos por qué es necesario que la Administración dé solución a vuestra situación.
Vamos a ver. Desde hace muchos años, antes era una enfermedad desconocida, antes había locos y cuerdos. Los locos han desaparecido, pero siguen por la calle. No hay manicomios, no hay... no queremos hablar de las cosas por su nombre, usamos eufemismos, ¿no? Ayer, precisamente, se celebró en nuestra localidad, en Guardo, organizado por la Asociación de AFA de la localidad. Tenemos la suerte de tener un AFA en nuestra localidad. Y organizamos desde CEAFA, la Confederación Nacional de Asociaciones de Familiares de Alzheimer, la Jornada Nacional Reivindicativa. Hubo científicos de primera línea, hubo investigadores, hubo personas que trabajan en el CREA, terapias no farmacológicas, y se hablaba de ello. Hoy día no existe un plan de Alzheimer a nivel nacional. No existe un plan de Alzheimer a nivel nacional. Lo que nos encontramos los familiares, los cuidadores, como se llama, con de carácter genérico, es que cuando vamos al sistema de salud, te suele recibir un neurólogo. Si el tema se complica con un problema de caracterial o de conducta, te deriva en la psiquiatría. Pero, tristemente, ni el neurólogo se coordina con el psiquiatra, ni el psiquiatra se coordina con el neurólogo. Son especialistas que trabajan en una misma rama, pero cada uno va en su ámbito. A mí me ha llegado a decir un psiquiatra, zapatero sus zapatos, esto te lo arreglo yo en una semana con estas recetas, en una consulta privada. O sea, y eso es una falacia. Es decir, el Alzheimer es una enfermedad que no tiene cura, y somos conscientes de ello. En su día posiblemente lo tenga por el avance científico o por las investigaciones que hay profundas y serias a nivel nacional e internacional, pero a nosotros ya no nos va a pillar, eso está claro. Pero es una enfermedad que sí tiene tratamiento, y ese tratamiento alivia mucho al enfermo y sobre todo ayuda a las familias o a los cuidadores que están con él. Pero para poder acceder a ese tratamiento del sistema básico de salud, de los sistemas sociosanitarios, de los centros de CEAS, tendrían que tener un protocolo, que no lo tienen porque lo desconocen, de orientar a los familiares cuando hay un diagnóstico de Alzheimer, de dónde tienen que acudir, cómo tienen que reforzarse, qué recursos tienen, porque les hay.
Claro, Eduardo, en el caso del Alzheimer del que estamos hablando, ¿funciona bien la ley de dependencia?
La ley de dependencia te sitúa, digamos, en un estadio administrativo que te permite tener, entre comillas, ciertas prestaciones económicas. Estamos hablando de 20 euros al mes. Puede tener ciertas medidas de acceso a determinadas ayudas, por ejemplo, si tienes que cambiar un pequeño obra en tu domicilio para permitir la accesibilidad, porque quieres quitar una bañera o quieres quitar escaleras, te pueden, digamos, subvencionar algo. Puedes tener una ayuda a domicilio si la consideras necesaria. En mi caso no la necesito, no la quiero, pero va poco más allá. Te puedo contar una anécdota. Para tramitar, por ejemplo, la tarjeta de aparcamiento en zona de minusválidos, las aventuras que tuve que pasar para gestionarlo con el centro base fueron tremendas, porque los baremos que se utilizan son baremos de carácter físico. No poder subir, no poder mover las piernas, molestar en un espacio común como es un autobús. Y no tiene criterios, digamos, neurológicos de no visualizar bien, desorientarte, tener vértigo al pasar un puente. Entonces, me costó muchísimo poder conseguir una cosa tan simple, que es tener una tarjeta para poder aparcar con mi mujer cuando voy a la capital para hacer un servicio en una zona, digamos, cercana a donde tengo que hacer los servicios sin tener que desplazarme.
Tremendo. Cuando se habla de Alzheimer, Eduardo, las miradas se centran habitualmente en el paciente y sus cuidados, y es normal, ¿no? Pero esta enfermedad también incide, y mucho, sobre la persona cuidadora o familiar, que de una manera u otra es también afectado, aunque no te quieras considerar cuidador, porque efectivamente al final lo que estás es estar pendiente de una persona a la que quieres. ¿En quién os apoyáis los cuidadores, los familiares? Imagino que las asociaciones de familiares de personas con Alzheimer cumplen un papel esencial.
Yo diría que es más que esencial. Es la única alternativa que hoy día existe. Es decir, hay que entender, porque a veces no se entiende, que las demencias y el Alzheimer, concretamente, no están dentro del sistema de salud. Si está dentro del sistema de salud, digamos, el tratamiento neurológico, pero hay que partir de que no existe, digamos, un tratamiento para la enfermedad. No existe una cura. Entonces, te pueden dar un medicamento genérico, que suelen prescribir, que es muy poco efectivo, pero ahora mismo no hay más, y puede ser efectivo en las primeras fases de la enfermedad. Entonces, ese es el único, digamos, servicio que te cubre, pero realmente la necesidad es de acompañamiento, de terapias no farmacológicas, que es el tratamiento que realmente funciona con el Alzheimer, sobre todo en los primeros estadios, ¿no? Y se mantiene según va avanzando la enfermedad. El alivio de los familiares, el poder que asista el enfermo a un centro día unas horas por la mañana, unas horas por la tarde, todo eso te lo tienes que costear tú, y eso funciona a través de las asociaciones de familiares de Alzheimer, donde las hay. Claro, en Palencia, que es una provincia muy larga, solo hay Alzheimer asociaciones en la capital y en Guardo. Es decir, se quedan fuera, en el entorno rural y no rural, centenares de usuarios que no tiene esos servicios. Entonces, todavía se complica mucho más el día a día de vivir con esa enfermedad.
En los entornos rurales hay más dificultad, que es donde vosotros vivís. ¿Qué reclamáis los familiares de personas con Alzheimer a las administraciones, a los distintos gobiernos?
Para que exista una asociación de familiares de Alzheimer, una AFA, surgen por iniciativas privadas de familiares que se unen y no surten por iniciativas públicas. Es decir, no hay, igual que hay una biblioteca en un lugar o hay un polideportivo en un municipio con determinados habitantes, hay una inversión pública para que existan esos servicios de ocio. por ejemplo, ¿no? Pero con el tema de las demencias y con cualquier otro tipo de temas, surge de la iniciativa de los familiares que tienen la capacidad o la fuerza de unirse y generar una asociación, buscarse los recursos económicos a través de las administraciones o a través de socios para dar una respuesta a las necesidades de sus familiares, porque ellos, si no, no pueden, ¿no? Entonces, no existe esa iniciativa pública. Uh-huh. Es lo que digo yo, que estamos, digamos, fuera del sistema. Estamos fuera del sistema.
Pues Eduardo Lombraña, cuidas a tu mujer que padece esta enfermedad, a Ludi. Te damos las gracias, de verdad. Nos alegra habernos acercado a tu testimonio y conocer un poquito más vuestras reivindicaciones. Un placer haber charlado contigo.
Es un tema que la sociedad, a nivel económico y a nivel político y a nivel moral, no va a poder admitir si no se crean, lógicamente, medios para ello a corto plazo. Muy buenas noches, muchas gracias por difundir y hacer visible la enfermedad de Alzheimer.
Así es, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido, Eduardo. Como contaba al principio, más de 800.000 personas en España sufren la enfermedad de Alzheimer. Manuel López es otra de esas personas que la conoce bien. Él tiene 83 años, se encuentra con energía, con ganas de continuar trabajando en los retos y objetivos que se propone. Es un enamorado del mar y ha navegado por todo el mundo. Por eso no es casualidad que su último libro tenga por título Navegando del duelo a la esperanza. Y en este cuaderno de bitácora, como a él le gusta llamarlo, resume los aprendizajes y las lecciones que adquirió con la enfermedad de su mujer, Coldita. Hablamos también del Alzheimer. Manuel nos contaba así su historia aquí en COPE.
Entiendo que las personas que no somos profesionales de la medicina y nos encontramos ante una situación como esta, tenemos primero que saber dónde estamos y luego hacia dónde nos dirigimos y con qué elementos nos dirigimos. Entonces, para mí es importante el tratar de que las personas que tienen un duelo tengan una razón para la esperanza. Y me ha parecido que el símil naval es muy interesante, porque cuando va en un velero con su tripulación y con sus velas, los que están en el muelle no huelen el viento, como decimos en marina. Entonces, si uno piensa que le van a ayudar los que están en el puerto, pues está un poquito equivocado. Siempre va a haber alguien que le va a ayudar, pero la situación no es la que la gente cree que es. Primero, porque no hay una enfermedad, hay un estado emocional familiar. Segundo, porque lo que en este momento se consideran los patrones de actuación son incompletos. No se puede resolver una ecuación que no existe. No se conoce cómo funcionan los procesos neuronales y, sobre todo, la percepción que tenemos de la realidad es parcial. Entonces, todo eso a mí me ha llevado a pensar que es la situación que uno se encuentra cuando uno está navegando por el mar.
Y escucha también la importancia que ha tenido la fe en la vida de Manuel y de su mujer.
Yo entiendo que si uno piensa que estamos en una situación, como describe Heidegger, de miedo, sin esperanza, esto no tiene solución. O sea, aquí es sufrir y esperar que llegue lo definitivo. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento el ir viendo, y es hoy día lo confirman hasta los filósofos. Acabo de terminar de leer un libro que ha sacado Han, el filósofo coreano, que habla de la sociedad del cansancio, y donde él dice que la diferencia de la persona es que tiene alma, que tiene futuro y que puede construir la esperanza. Y esa esperanza solo se construye en base a la fe y al amor.
Pues nos vamos a quedar con esas dos palabras, fe y amor, ponedores, porque realmente hacen falta para luchar contra el Alzheimer. Este es el tema del día de hoy. Como decía, el día 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer y nosotros pues no queríamos dejarlo pasar. Sobre el Alzheimer y sobre la pérdida de memoria, sobre esos recuerdos que borra esta enfermedad, vamos a hablar hoy con los ponedores, tanto en nuestro Facebook como en el WhatsApp, en el 662-942-605. Así hemos llegado a las 2 de la madrugada, tenemos que actualizar la información y en nada seguimos poniendo las calles.